el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
11 de la mañana en punto, amables oyentes, nos incorporamos a esta parada democrática en este día miércoles 19 de diciembre para tener una importante conversación como lo tenemos todos los miércoles precisamente a través de Radio Santa Cruz y todas nuestras frecuencias, así como las radios de la red amazónica satelital que bajan nuestra señal en distintos puntos, no solo del departamento de Santa Cruz, sino también en la Amazonía, en el Chaco tarijeño, chiquisaqueño, en los valles, en fin, en diferentes puntos del país donde las radios de la red amazónica satelital también se encuentran. El día de hoy tenemos a presentes aquí en los estudios de la Radio Santa Cruz para ser parte, acompañarnos en esta parada democrática, a la doctora Sandra Kettelsbaca, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por su entrevista, por su invitación. A través suyo saludar a todos sus amables radio escucha, se llama, ¿no?
Sí, está ahí. Exactamente. Y también tenemos al doctor Eulogio Núñez Aramayo, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.
Muchas gracias, Julio. Como siempre, a través de nuestro programa Parada Democrática, que se difunde a través de Radio Santa Cruz, saludar a todos los que nos escuchan en todas partes de nuestro departamento, del país, y seguramente en otros lugares también. Y bueno, pedirles disculpas que el anterior miércoles pues no pudimos salir por las razones que es de conocimiento ya público. Entonces, un saludo cordial, y nuestro compromiso es de que todos los días miércoles a esta hora pues vamos a estar las autoridades siempre informando a través de este medio a la población de las distintas actividades del órgano electoral y los procesos electorales que estamos ya embarcados, ¿no?
Así es, doctor Eulogio Núñez Aramayo. Sin lugar a dudas, era pues muy difícil, ¿no?, el anterior miércoles poder estar acá. Y precisamente vamos a iniciar esta entrevista, este encuentro, esta parada democrática para hablando de ese tema, ¿no?, que tiene que ver con los problemas que hubieron la semana pasada allí en las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental. Y para ello vamos a iniciar conversando con la presidenta, la doctora Sandra Kettels, para que nos pueda adelantar de repente cuál es la evaluación que se tiene hasta el momento de estos destrozos que se dieron precisamente, incluidos con una quema lamentablemente de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental y también las oficinas del CERESI. Doctora, por favor, coméntenos un poco esa evaluación que han hecho.
Sí, como es conocimiento público, todo el país ha visto por todas las cadenas televisivas qué es lo que ha acontecido con el Tribunal Electoral Departamental. Lamentablemente hemos sufrido el ataque vandálico de algunas personas desubicadas, que vale la pena en algún otro contexto el ver qué está pasando con nuestra sociedad. Hemos sufrido daños importantes en un 80% de nuestro inmueble, como ya se lo ha manifestado en anteriores y en varias oportunidades y en diferentes medios. La póliza del seguro del inmueble tiene una cotización. Esta cotización alcanza, el valor del inmueble son $3.200.000 americanos. Los activos del Tribunal Electoral Departamental, estamos hablando de $2.900.000. Y dentro de estos montos que yo lo estoy mencionando, no estamos contemplando los activos del CERESI, que han sufrido pérdida del 100%, y además lo intangible, el valor intangible que además se ha perdido. Estamos hablando de información, documentación relativa a todos los procesos electorales, y en el caso del CERESI, relativo a la propia identidad de los cruceños.
Y personas que de repente estaban también iniciando algún procedimiento, algún proceso, que han perdido también eso.
Totalmente. Esta es una situación que no puede volver a repetirse nunca más en nuestro departamento. Entonces, llamar también nosotros a la ciudadanía, la calma, paciencia. Tenemos que defender nuestras instituciones. porque el Tribunal Electoral Departamental es una entidad a través del CERESI, entidad de servicio, y al final son los propios ciudadanos los que han quedado dañados, afectados, perjudicados en todos sus trámites que eran de repente urgente. Entonces usted me dice de repente, yo inicié, presenté un trámite, ¿qué puedo hacer? Nada, lamentablemente iniciarlo de nuevo si es que puede, porque todo ha sido absolutamente quemado. Se han visto las imágenes, son dolorosas. El hecho de estar ahí para nosotros ha sido bastante duro, deprimente. Nuestros funcionarios están desmotivados, como es normal. Además, los bomberos nos han informado que los gases tóxicos que emana el inmueble es altamente dañino para la salud. Entonces tenemos que tomar previsiones de ingresar con barbijos especiales, con guantes, etcétera. Y bueno, cuando uno ve tanto desorden y tanta quema y barbarie, entonces lo único que le pide a Dios es resolverlo a la mayor brevedad y tratar de seguir funcionando al 100%, que es lo que pretendemos.
Doctora Sandra Kettel, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Bueno, ya mencionó un poco el tema de las cifras. ¿Podría reiterarlas, por favor, las cifras de la evaluación de daños?
Como bien le dije, estas cifras no son cifras inventadas. El seguro, al tomar la póliza de seguros, que es la Boliviana Cia Cruz, ha establecido con sus peritos valores que ya están determinados. En primer lugar, el inmueble tiene un valor, un costo de $3,200,000 americanos, que, ojo, ha sido afectado en un 80%. Y son cifras que va a pagar el seguro, y el seguro a su vez se encarga de hacer la repetición del cobro por la vía civil a quienes resulten condenados en la culpabilidad de estos hechos delictivos. En cuanto a los activos, el Tribunal Electoral Departamental ha sufrido un daño en valor de activos de $2,900,000. Y la aclaré además de que aquí no están contabilizados los activos del CERESI que han sido dañados, afectados, perdidos en un 100%. Esto es importante. Y en estos montos que de repente suenan bastante fuertes, no está contabilizado la parte intangible, que no es posible cuantificarlo. El tema de la información, los sistemas, documentación importante que se ha perdido. Entonces es un tema muy, muy grave, muy sensible, que no puede pasar desapercibido y no puede volver, insisto, a ocurrir nunca más.
Entonces estamos hablando de estos 3,200,000 en el caso de inmueble, y en el caso de activos $2,200,000, dólares, pero solo del tribunal, me dice, ¿no? ¿Del CERESI se va a tener esos datos o alguna razón por la que no se los tiene?
En el inmueble estamos refiriéndonos, en realidad es un solo inmueble donde funcionaban ambas entidades. Sí, correcto. Ha sufrido un daño del 80%, está cuantificado de esa manera. Es probable que la parte afectada del CERESI tenga que ser demolido, puesto de que según los peritos profesionales que han evaluado el inmueble, creen de que no se puede recuperar y que lo más factible es demolerlo, la parte del CERESI. La parte del Tribunal Electoral Departamental estamos buscando, intentando una refacción por parte del seguro, por cuanto la póliza así también lo establece. Por otro lado, ambas entidades vamos a trasladarnos a otro inmueble. En el caso del CERESI, en un 100% se va a trasladar a otro espacio para que puedan atender con normalidad a la ciudadanía. En caso del Tribunal Electoral Departamental, la parte administrativa se va a trasladar a otro espacio, pero obviamente que la parte operativa tiene que seguir funcionando como lo estamos haciendo en este momento, casi al 100%, en la parte de los auditorios que tenemos, y una partecita del garaje que no ha sido afectado por el fuego.
Perfecto, podríamos hablar entonces ahora, doctora Sandra Kettels Vaca, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, respecto a cómo avanzan el tema de las investigaciones policiales en este caso.
También, como es de conocimiento público, hay una persona ya condenada, si bien yo particularmente considero de que es ínfimo la cantidad de años que se le ha dado a esta persona son 3 años. Él ha admitido su participación en los hechos y está a la vista porque está demostrado con las imágenes que son de conocimiento público por todos los medios y nuestras propias cámaras que han funcionado también. Entonces, creemos de esta manera de que poco a poco van a ir resolviéndose, por lo menos en cuanto a la culpabilidad de las personas que han participado, porque son hechos que no pueden quedar impunes, no deben tampoco. Y no es posible de que alguien, alguna persona, se atribuya la representación de estos hechos, porque es muy diferente el no estar de acuerdo con una situación política y manifestar su desacuerdo en una marcha pacífica a ocasionar estos daños tan importantes en un inmueble. De paso, gracias a Dios que no hemos sufrido pérdida de vidas humanas, porque bien ha podido ser de esa manera. Revisando ayer las imágenes, por ejemplo, más o menos una hora antes, inclusive personas que estaban con sus bebés en carritos han procedido a abandonar ante los cohetazos y la bulla y la posible resultado en vandalismo que se ha dado en ya muchas se ha dado en muchas ocasiones, tanto las personas que estaban realizando trámites en la institución como los funcionarios en forma rápida abandonan el inmueble, pero ha podido quedarse alguien. Entonces ellos, la gente que cometió estos hechos delictivos, no estaban seguros, ni les importaba tampoco si el inmueble estaba vacío o no. Entonces es un tema realmente que preocupa más que como autoridad electoral, me preocupa a mí como ciudadana de este pueblo. Y digo, ¿qué nos está pasando? El tema de la violencia, que cada vez repercute en temas que antes no habíamos visto, no estábamos acostumbrados a verlo, a mí particularmente me preocupa.
Bien, estamos conversando con la doctora Sandra Ketels Vaca. Inicialmente también se encuentra con nosotros el doctor Eulogio Núñez Aramayo. Doctora, ya mencionó que el tribunal ha continuado trabajando lo mismo que el CERES y, bueno, se está buscando ya identificar algunos lugares donde poder llevar y trasladar algunos, la administración, en el caso del TED y prácticamente el 100% del CERES, en este caso. ¿Se tiene ya dónde es lo que se van a trasladar? ¿Cómo está la situación?
Estamos por cerrar contrato en los próximos días, en forma separada, cada uno con un inmueble, pero en razón a que no tenemos concretado todavía el espacio, yo preferiría no adelantarme en eso, pero sí, estamos viéndolo.
Por lo pronto, entonces, en el tribunal está sí trabajando cierta manera algunos funcionarios del tribunal allí mismo en el lugar.
Nunca hemos parado, excepto el día de los hechos suscitados, pero todos nuestros funcionarios han trabajado en forma normal. Aprovecho su radio para agradecerles con el corazón a todos nuestros funcionarios que nunca nos han abandonado y siempre han realizado las labores, inclusive arriesgando sus vidas de limpieza, de tratar de recuperar sus monitores, sus equipos de trabajo, y en la mayoría de los casos sí lo han tratado de resolver, pero no hemos parado. No se olvide usted que tenemos un calendario electoral funcionando. Estamos con una semana de retraso, pero nos vamos a poner al día. Santa Cruz se ha caracterizado por eso. Ya van 7 procesos electorales que estamos llevando adelante y todos los hemos sacado con la mayor transparencia y efectividad, y las primarias no van a ser la excepción.
Doctora Sandra Ketels, este tema precisamente de tener que alquilar algunos espacios, ¿trastoca de alguna manera la parte económica del tribunal o viene de repente un poco también con el seguro?
Forma parte de la póliza, Forma parte de la póliza de seguro. El seguro establece que nos va a alquilar por un lapso máximo de 10 meses otro espacio en otro lugar. Creemos que con esos 10 meses y menos todavía, si Dios quiere, 6 meses, necesitamos para refaccionar nuestro edificio. Y obviamente el tema del CERESI tiene que funcionar necesariamente en otro lugar, porque además tiene una actividad diferente y no, claro, depende del tribunal. No tenemos tuición nosotros sobre esta institución. Entonces va a ser bien, va a ser correcto de que trabajen en otros espacios, porque además ellos están permanentemente en atención al público. Son como 700 personas que acuden en forma diaria, imagínense. Entonces necesitan unos ambientes mucho más grandes de lo que tenían en el tribunal.
Bueno. Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema. Lo decía la doctora Sandra Ketels Vaca, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, que no pueden parar, prácticamente solo pararon el día en que se sufrieron los daños, precisamente. ¿Por qué? Porque se vienen procesos, ¿no? Procesos que están en el calendario, y un calendario que seguir, que está establecido. Y a propósito del tema, pues se vienen las elecciones primarias, se está trabajando en ello, y vamos a conversar sobre ello con el doctor Eulogio Núñez Aramayo, vicepresidente del Tribunal. ¿Cómo se encuentran estas actividades, doctor Eulogio Núñez, más tomando en cuenta las dificultades que se han sufrido?
Bueno, como está previsto en el marco de la ley de organizaciones políticas y el calendario electoral de las elecciones primarias que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, está previsto el día domingo 27 de enero, pues están convocados en realidad 9 organizaciones políticas de alcance nacional con sus militantes, con sus listas de militantes a participar en estas primarias. Como estaba previsto en el calendario, el día jueves 13 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral ya emitió, ha entregado la lista de los militantes habilitados por recinto, por mesa de sufragio, a cada una de las organizaciones políticas que inscribieron sus binomios, ¿no? Y además ese mismo día el órgano electoral ya está publicado en su página web el padrón de militantes para sufragar. Por ejemplo, si algún militante de estas organizaciones políticas que están participando en las primarias puede bajar la aplicación Yo Participo y le va a decir que está, por ejemplo, en qué recinto vota, en qué mesa vota, ¿no? Le va a entregar la información. Y eso es muy importante que lo hagan, porque para el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se ha establecido que la cantidad de habilitados, o sea, de militantes de las fuerzas políticas, son 432.626. Recordará la población que el órgano electoral puso a consideración una lista para depurar, sanear, porque estaba previsto la fecha 13 que según el calendario tenía que entregar esta lista de militantes, ¿no? Se entregó, y para el caso de Santa Cruz es eso, ¿no? Son 432.626.
De todas las fuerzas políticas.
De todas las fuerzas políticas, solo de Santa Cruz estamos solo hablando. Santa Cruz, correcto. Van a funcionar de cerca de 1.000 recintos que siempre funcionan en los procesos electorales a nivel nacional, a nivel departamental, perdón. Para estas primarias van a habilitarse 759 recintos acá en Santa Cruz, prácticamente en todas las provincias de Santa Cruz, y van a habilitarse 1.760 mesas van a funcionar. Santa Cruz, como siempre, en el padrón de militantes de la fuerza política sale un segundo lugar a nivel nacional, ¿no? Primero está La Paz, segundo está Santa Cruz, tercero está Cochabamba, ¿no? En los militantes.
En cantidad de militantes.
En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, en todas las circunscripciones se van a abrir las mesas, pero la mayoría están acá en Ciudad Capital. Yeah. Acá en Ciudad de Santa Cruz de la Sierra es la mayoría de los... en este caso estamos hablando de la provincia Andrés Ibáñez, que están del total de mesas, por ejemplo, que dijimos que van a funcionar 1.760, acá en Ciudad Capital están casi 1.000. O sea, la mayoría está acá en Santa Cruz. Luego, por decir, en Ángel Sandoval van a haber 11 mesas, en la provincia de Chiquito 47 mesas, en Florida 75 mesas, en provincia Germán Busch 32 mesas, en Guarayos 28 mesas se van a habilitar, en la provincia de Chilo 36, en la provincia Manuel María Caballero estamos hablando de 20 mesas, Ñuflo de Chávez 98, Obispo Santi Esteban 177 mesas, la provincia Sara 34, Valle Grande, la provincia de Valle Grande 27, la provincia Velasco 43 y Warnes 94. Total, en las 15 provincias de nuestro departamento, 1.760 mesas. Este dato, Julio, es muy importante. Cada organización política tiene que ir ya seleccionando un delegado titular y un alterno para cada mesa. Las próximas semanas, como sala plena, los vamos a convocar a los delegados de las fuerzas políticas de acá de Santa Cruz. Los vamos a convocar para darle toda esta información. Pero esta información ya está en nuestra página web y a los delegados nacionales el día jueves ya lo ha entregado al Tribunal Supremo. ¿Ya? Porque esta es una elección nacional y ha sido entregado en detalle. Ya saben, en cada uno de los departamentos, qué recinto van a funcionar, cuántas mesas. Ya una mesa significa un delegado titular y un alterno. Nosotros mandamos ese mensaje a los militantes de las organizaciones políticas, a los delegados departamentales de Santa Cruz, que vayan tomando las previsiones. Nosotros le vamos a convocar la próxima semana a una reunión de información y de coordinación. Y estamos hablando de qué organizaciones políticas. Estamos hablando de que están participando en estas primarias de UCS, ¿no? Yeah. Estamos hablando del Partido Demócrata Cristiano acá en Santa Cruz, también PAN-BOL, la organización PAN-BOL, Movimiento Tercer Sistema, que es MTS, MNR, Más IPCP, Frente para la Victoria, la Alianza Comunidad Ciudadana, CC, y la Alianza 21F, que está Demócratas y la plataforma Bolivia Dice No. Los estamos, lo vamos a convocar a los delegados titulares y alternos la siguiente semana para entregarle, para ellos ya lo tienen la información, porque ya su delegado nacional, el tribunal ya les ha entregado, pero quisiéramos tener una reunión nosotros para que podamos coordinar, porque esos delegados tienen que estar designados para el día 27 de enero. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en una mesa no aparece ninguno de los delegados de estas organizaciones? A las 10 se va a cerrar la mesa, así dice el reglamento. Nosotros vamos a cada mesa, vamos a contratar un secretario técnico del órgano electoral. Y en cada recinto va a haber, como siempre, un notario, ¿no? Eso es lo que corresponde al órgano electoral y nos comprometemos nosotros a cumplir con esto, ¿no?
En los recintos, Eulogio Núñez, en este caso vicepresidente del tribunal, en los recintos y en las mesas van a compartir, van a votar de las ocho organizaciones allí, en las
así
mismas
mesas,
en los mismos recintos.
Así es, por ejemplo, si se habilita un recinto, llamémosle Colegio Germán Busch, por decir, ¿no? Yeah. Es un recinto y si en ese recinto funcionan, por decir, pongámosle 5 mesas. Uh-huh. En cada mesa tiene que haber, va a haber un secretario técnico del Tribunal Electoral Departamental. Yeah. Y en ese recinto, Germán Busch, por decir, va a estar nuestro notario también para dar fe de los actos electorales. Pero en cada una de esas mesas tiene las fuerzas políticas que he nombrado. Si tienen, digamos, votantes, con seguridad tienen que tener su delegado titular. Tiene que estar el delegado titular a las 8, va a empezar la votación. Uh-huh. Tiene que estar a las 8. Si no está no están los delegados, se va a esperar hasta las 9 para que pudiera hacerse presente el alterno, si es que no está el titular, ¿no? Y si hasta las 10 no aparece el titular y el alterno de la fuerza política, de ninguna de las fuerzas políticas, esa mesa, según el reglamento, se va a cerrar. Entonces nosotros les queremos anticipar, queremos pedir a estas organizaciones que están participando en estas primarias que vayan tomando las previsiones. Estamos hablando de una cantidad muy importante, ¿no? Uh-huh. Tienen que tener presencia en 759 recintos ubicados, la mayoría, claro, acá en Santa Cruz, ¿no? Ciudad capital, pero en todas las provincias, ¿no? Y tienen que tener sus 1.760 delegados, uno por mesa, titular y un alterno. primero está convocado el titular. Si no llega el titular, también tendría que asumir el alterno, ¿no? Y si no viene, pues tiene que saber que esa mesa se puede cerrar a las 10 de la mañana. Para eso nosotros queremos, les vamos a convocar la siguiente semana, pues, a los delegados. Estas fuerzas políticas tienen delegado en el Tribunal Supremo, que son un titular y un alterno también delegados, ¿no? Uh-huh. Y en cada departamento también tienen su delegado titular y alterno ante el órgano electoral departamental, ante el Tribunal Electoral. Nosotros lo vamos a convocar a través de nuestro secretario de Cámara a una reunión más que todo informativa y de coordinación, porque tienen que estar capacitados también esos delegados. Y nosotros, bueno, ya estamos planificando para contratar a los notarios. Tenemos que contratar 759 notarios, uno por recinto, y 1760 secretarios o secretarias técnicas para cada una de las mesas, ¿no?
Correcto.
Y esto, este personal del órgano electoral, junto con los delegados, es que van a llevar adelante la votación en cada uno de los recintos y las mesas.
Perfecto, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría, doctor Núñez, que pudiéramos hablar concretamente de qué se define en estas elecciones primarias, en qué se diferencian en el caso de las elecciones generales, y bueno, evitar también, tratar de hablar, porque había en algún momento alguna confusión, ¿no?, de la gente de repente, ¿no? Si uno no está inscrito, no tiene por qué ir a votar. ¿Qué pasa si estoy inscrito de repente, si soy militante en todo caso, pero no puedo ir? ¿Qué sucede? Esos datos.
Sí, es muy importante, Julio, porque las elecciones primarias, como siempre nosotros hemos mencionado en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, es como dicen, ¿no? Es una previa a las elecciones generales. ¿Quiénes participan? Estas organizaciones que he mencionado, ¿no? Estas alianzas y partidos de alcance nacional que han inscrito su binomio. ¿Quiénes van a votar? Sus militantes. Solamente son militantes. No la población en general. O sea, la participación es también voluntaria. No, ese día no hay el auto de buen gobierno, no se va a entregar el certificado de sufragio, no se va a exigir, por ejemplo, el certificado de sufragio para
en el banco,
para nada. Ese es un día que en esos recintos no va a haber resguardo, ¿no? Y están convocados estas fuerzas políticas con sus militantes, con su lista cerrada. Solo participan los militantes, ¿no? Y para saber eso, en el yo participo, cada militante ya puede saber en qué recinto vota y en qué mesa. Debe hacerlo con anticipación para si es que va a ir a votar ese día, ¿no? La elección general es otra cosa, es otro padrón. Ese padrón lo administra, lo elabora el órgano electoral. La lista de los militantes lo hacen los partidos políticos, y ahora en el marco de la ley lo que ha hecho el órgano electoral es sanear, depurar y ponerlo en línea. Ahora está en la página web del órgano electoral, se sabe exactamente cada fuerza política cuántos militantes tiene, ¿no? Se ha estado depurando, saneando, de hace mucho tiempo no se había hecho porque eso lo manejaban las fuerzas políticas nomás en físico, y en digital entregaban al órgano electoral, pero esa es una lista aparte de sus militantes. Eso no está vinculado al padrón donde todos votamos, al padrón biométrico, ¿no? Entonces son dos situaciones totalmente distintas, ¿no? Las primarias son una elección de los partidos políticos de alcance nacional o alianzas con sus propios militantes, y el órgano electoral le ha entregado: estos son tus militantes, aquí están tus militantes, y en base a eso, en estos recintos y en estas mesas votan. Son internas, van a votar, digamos, para el binomio, ¿no?, a presidente, vicepresidente, y es como una previa interna de las fuerzas políticas. Y bueno, las elecciones generales es otra cosa que ya lo convoca el órgano electoral, lo va a convocar en el mes de mayo. Uh-huh. Allá ya estamos convocados todos.
Ahí, o sea, sí hay obligatoriedad.
Ahí eso es obligatorio, ¿no? Y las elecciones generales, donde se van a elegir las autoridades nacionales, pues es en octubre, ¿no? Uh-huh. Ese calendario va a arrancar en el mes de mayo, ¿no? Y ahí sí ya estamos convocados todos los que estamos en el padrón biométrico. Ahora solo están convocados estas fuerzas políticas que están participando en las primarias con sus militantes, con su lista cerrada. El que no está ahí inscrito no puede participar, ¿no? Entonces, esta es una previa de cada organización, ¿no? y se va a realizar estas primarias el día domingo 27 de enero. O sea, están convocados estas 9 organizaciones políticas con sus militantes.
Bueno, perfecto, son las 11:29 ya, se nos está cumpliendo el tiempo. Les agradecemos, creo que ha quedado claro, doctor Núñez, doctora Kettles, también esta situación. Así que bueno, serás hasta la próxima parada, doctora Kettles.
Así es, muchas gracias por su entrevista, como siempre. Felicidades a todos sus amables radioescuchas por esta fiesta, que Dios los bendiga, que nos dé mucha salud, bendiciones para nuestros hogares que estamos necesitando. Acerquémonos más a Dios, acerquémonos más a la familia, que al final eso es lo que nos está ocasionando grandes problemas a nivel de toda la sociedad. Mucha suerte a ustedes con su hermosa radio, y sigan brindando la atención necesaria en cuanto a la información, ¿ya? Porque el dar una información veraz, oportuna, también es vital para el ciudadano.
Perfecto, muchas gracias, doctor Núñez, ¿verdad? Vamos a encontrarnos después de Navidad, en realidad, con la próxima
parada. Así es, van nuestras felicitaciones, agradecer a Radio Santa Cruz, Fundación IRFA, por esta alianza que tenemos. Y bueno, el día miércoles, Julio, nuevamente estaremos las autoridades, estamos acá las autoridades por la importancia que tiene este programa para llegar a distintas partes. Siempre nos escriben, nos dicen, la única manera que a veces en el área rural es vía radio, a veces no llega ni siquiera la televisión o el periódico, claro, sí, entonces sí. Vamos a privilegiar, queremos siempre felicitar, ¿no?, a la familia de Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, y a todos los que nos escuchan, que lo pasen una nochebuena, pues, a todo dar. Y bueno, nosotros como órgano electoral no vamos a recuperar, hemos sido golpeados, como dijo la doctora, nuestra presidenta, hemos sido golpeados muy duro, pero estos hechos no van a quedar impunes. Penalmente se los va a perseguir y civilmente van a tener que pagar los daños que han ocasionado. Que quede una lección aprendida para los que organizan movilizaciones. Si no van a controlar a sus movilizados, tiene consecuencias. O sea, los que organizan son los intelectuales, digamos, de esta movilización, y al no controlar, fíjense el vandalismo que ha ocasionado. Ojalá no se repita nunca más en nuestro departamento, porque las consecuencias ahora lo van a tener que pagar, se los va a perseguir a todos aquellos que directamente atacaron al órgano electoral. Menos mal que las cámaras son tan nítidas en todas esas calles, y del órgano electoral se está recuperando la información, ahí se lo ve con su cara pelada a quienes están atacando.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora entonces Sandra Kettles, presidenta del Tribunal Electoral Departamental, y al doctor Eulogio Núñez Aramayo, el vicepresidente. Acá quedamos con Parada Democrática. Ramón, volvemos, me imagino, a cerrar también el colectivo. Muchas gracias.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.